La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 8, una hora menos en Canarias. Muy buenos días, saludos de Marta Ruiz, esto es Herrera en COPE, bienvenidos todos en este jueves 3 de agosto, bienvenidos todos los que se acaben de levantar porque tienen que ir a trabajar, los que bueno estén remoloneando en su lugar de vacaciones o quienes estén trabajando ya desde primera hora de la mañana, como estamos haciendo aquí en Herrera en COPE, en este día fantástico donde hay algunas nubes en Galicia, en Cantabria, en Asturias, en Baleares y en Canarias. Puede que llueva en esos puntos del país, pero será una lluvia muy débil, ¿eh? No va a haber ningún tipo de problema. Si tienen algún plan hecho, algo planificado, va a salir estupendamente bien, porque los chubascos, en todo caso, en esa zona del país van a ser muy débiles. Por lo demás, calor, mucho calor. Las temperaturas ya lo están notando en algunos puntos del interior de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Van a ser en este día, en este jueves 3 de agosto, significativamente altas. Esto es Herrera en COPE. Venezuela duerme a esta hora. Bueno, si es que alguien puede conciliar el sueño en un país sumido en el caos, duerme una Venezuela que se prepara para vivir otra jornada que puede teñirse de sangre. No se trata de hacer amarillismo, se trata de ser realistas después de 3 meses de protestas y 121 muertos en la lucha por la democracia. La oposición marcha hoy hacia el Parlamento en Caracas y los afectos al régimen han contraprogramado, van a hacer lo mismo. Y el resto ya es una historia de violencia que se nos antoja cotidiana. Va a amanecer en Venezuela con una sala del Parlamento tomada por la policía bolivariana. Es allí donde se va a instaurar mañana la Asamblea Constituyente, la mala copia, el instrumento ilegal para el autogolpe de Estado, el órgano que debe perfilar una nueva constitución a la medida de Nicolás Maduro, que quiere atornillarse en el poder a costa de lo que sea. Ya lleva 500 encarcelados políticos, entre ellos los rostros más visibles, los de Antonio Ledezma y Leopoldo López. Por eso, para quien desprecia la vida del que piensa diferente, el fraude, el pucherazo es algo de lo más normal. Que ha habido fraude el pasado domingo, ya lo suponíamos, lo intuíamos, no era la primera vez. Además, Maduro ya lo había intentado, las elecciones que dieron la mayoría a la oposición, pero desde ayer lo del domingo no es una suposición, sino que es una realidad que ha denunciado la propia empresa encargada del voto electrónico. Smartmatic se llama esta empresa, una empresa que lleva más de 10 años trabajando para el gobierno venezolano y cuyos responsables han salido del país por miedo a las represalias. Han hecho la condena desde el extranjero, lógicamente, desde Londres. La oposición ha pedido una auditoría que el Consejo Nacional Electoral rechaza. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anuncia una investigación, mientras Maduro se va quedando aislado internacionalmente y va teniendo fugas, incluso en su propio partido, el oficialista, con diputados que lo van abandonando y se van marchando al bloque opositor. Lo que ocurra en Venezuela va a ser una de las noticias de esta jornada, en la que Michel Temer respira más tranquilo. Va a seguir siendo presidente de Brasil después de haber superado el debate parlamentario, que ha sido bronco, lo hemos estado siguiendo esta madrugada, que debía decidir si se le abría juicio por corrupción. Es lo que pedía la Fiscalía, que le acusaba de haber cobrado sobornos a cambio de favores políticos. Ha logrado Temer los votos necesarios para que el proceso quede archivado. Ha tenido más suerte que su antecesora en el cargo, que Dilma Rousseff. Eso sí, Temer, con una popularidad del 5%, va a tener muy difícil su supervivencia política en el futuro. Quien también lo tiene muy difícil es Juntos por el Sí, es lo que tiene unirse a extraños compañeros de viaje y encima para un viaje muy corto, el que establece la legalidad. Sus socios de gobierno, los anticapitalistas y antisistema de la CUP, no solo no condenan, sino que arengan, aplauden a sus juventudes, a Arran, que ya no se conforma con atacar autobuses turísticos y pinchar bicicletas públicas en Barcelona, ¿no? Ahora van más allá. Claro, quieren abarcar todos los países catalanes que hablan ellos, ¿no? Con el pretexto de acabar con el turismo masivo, el de las élites, un falso pretexto para dar rienda a la intolerancia. Ahora estos individuos se dedican también a atacar restaurantes del centro de Palma de Mallorca o pisos turísticos en Valencia. Lo que sorprende sobre todo es la tibieza con la que reaccionan las autoridades. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, tardó 4 días en denunciar y el Gobierno de Baleares, que está en manos del PSOE y de los nacionalistas de MES, condenan, pero no prevén acciones concretas en contra de estos actos. Y encima se suman a la fiesta las juventudes proetarras de Sortum, que llaman a boicotear la Semana Grande de San Sebastián. En fin, cuando uno asiste a estos actos, recuerda bien cómo el gobierno vasco acabó con el terrorismo callejero, haciendo que los padres asumieran los destrozos de los hijos. Sería un error, ¿eh?, no actuar con contundencia contra este tipo de ataques, no lo olvidemos. Parten del partido que sostiene el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Por cierto, que el presidente Mariano Rajoy no descarta un Consejo de Ministros extraordinario el 16 de agosto, fecha en la que el Parlamento catalán reanuda su actividad. No hay verano tranquilo para el gobierno. El año pasado era el intento de formar un nuevo Ejecutivo y este año es el tema catalán. Bueno, el Tribunal Constitucional, ya lo saben, ha suspendido la reforma del reglamento de la Cámara con la que Juntos por el Sí y la CUP pretenden sacar adelante las leyes de la desconexión en tiempo exprés, en 24 horas. Quien incumpla esta suspensión se enfrenta a responsabilidades penales. Ahí tenemos a Mas, a Rigau, a Ortega. Bueno, son los precedentes, están suspendidos de sus funciones, inhabilitados, pero el presidente Puigdemont, el presidente de la Generalitat y el resto de quienes le acompañan insisten en que van a seguir adelante, en que va a haber referéndum el 1 de octubre. Así que, bueno, veremos cómo se va desarrollando este asunto. Y hay quien se empeña en lo imposible, como es el caso del presidente Puigdemont, y quien, sin embargo, tiene lo que quiere, es decir, dice, oye, lo quiero, lo tengo. 8.800 euros ha pagado un turista chino por un vaso de whisky en un hotel de San Moritz, en Suiza. Es una historia que llama muchísimo la atención. Bueno, la historia es la siguiente. Este chino pues llega con otros amigos que estaba haciendo turismo ahí en Suiza, llegan a este hotel en San Moritz y bueno, se quieren tomar un whisky. Y entre todas las ofertas que hay en el establecimiento, le dice el dueño del hotel, pues que entre los Macallan, que debe ser una marca fantástica de whisky, yo no tengo ni idea de whisky, pero bueno, debe ser una cosa increíble, pero es que tenían 47 tipos de Macallan y el más baratito, el más asequible, era pues como unos 6 euros y el más caro era este, que le dijo el señor del hotel, oye, que es que yo no te puedo abrir una botella de estas porque luego se me echa a perder y te voy a cobrar un pastizal. Y el chino dijo, ya, pero es que yo quiero este Macallan del año 1878, que debe estar buenísimo. Y él, bueno, y dijo, lo quiero, y dijo, pues sablazo. Le puso el señor el whisky, que ya saben ustedes que el whisky es como una cintica, que te ponen ahí una cintica muy, muy finica, ¿no? Bueno, aquí ¿cuánto era? 2 decilitros. Bueno, 2 decilitros, pues esto, pagó el chino 8.800 euros por un vaso, que estaba sintiendo, Dani, que debes saber mucho de whisky.
Pues es un whisky riquísimo, claro, pero me parece una barbaridad pagar ese dinero.
Bueno, pues el chino se fue encantado. Pagó sus 8.800 euros y encima entró en el récord Guinness de este mundial, que a los asiáticos esto también le gusta mucho, y lo digo con mucho cariño por si nos está escuchando algún chino, que no se ofenda, pero a los asiáticos esto de los récords y de los retos les encanta. El chino se fue con su whisky Macallan de 8.800 euros. Los 2 decilitros y con su nombre en el récord Guinness. Ya, así que pues nada.
Ya lo pudo saborear.
Bueno,
sí.
Ya está. Oye, ¿quién pudiera? Bueno, ¿quién pudiera? Yo si tuviera ese dinero.
Ahora, hay Macallan más baratos.
¿Eh? Más baratos, es el de 6 euros. Pero el chino quería el otro y ya está. Lo quiero, lo tengo y lo puedo pagar. Hay más noticias que repasamos en titulares. voto a la inmigración.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presenta un plan para reducir a la mitad la inmigración legal en el país. Las medidas afectan a la Green Card, el permiso de trabajo y residencia, premiando a los inmigrantes que sepan inglés o eliminando el sistema anual de sorteo.
Acto de rebeldía.
El gobierno de Aragón responde al de Cataluña tras su negativa a devolver los 44 bienes religiosos de Sigena. El presidente aragonés, Javier Lambán, califica el conflicto como el primer acto de rebeldía independentista de Cataluña con España.
Estabilizado.
Los equipos de extinción consiguen estabilizar el incendio de Yeste, que está perimetrado en más de 30 kilómetros. Algunos vecinos ya han podido regresar a sus casas. La masa quemada no se ha movido de las 3.300 hectáreas.
Denuncia torturas.
El vicepresidente de la Federación de Fútbol, Juan Padrón, sale de la cárcel tras depositar una fianza de 300.000 euros. Padrón habla de montaje y califica al exsecretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, como un desequilibrado mental. Padrón dice que sufrió torturas durante los 3 días que estuvo detenido.
En deportes, termina el culebrón del verano. Neymar se va. Felipe Romero, buenos días.
Buenos días. Finalmente Neymar se marchará del Barcelona rumbo al Paris Saint-Germain. El brasileño se despidió ayer de sus compañeros y pasó por Oporto para pasar ese reconocimiento médico previo a su fichaje por el conjunto parisino. Y hace menos de 2 horas, el Real Madrid finalizaba su gira americana con un empate a 1 ante un combinado de estrellas de la Major League Soccer. El tanto madridista fue obra de Borja Mayoral.
Y con Repsol repasamos la información del tiempo.
Pues con la excepción del interior peninsular y la costa andaluza, tenemos nubes repartidas por todo el mapa. Es verdad que la probabilidad de lluvia es baja. Un frente frío entra hoy por Galicia, está entrando ahora mismo por la mañana. Suben las temperaturas en Andalucía. La mínima hoy los 14 grados de León, Palencia y Burgos. La máxima los 40 de Granada y Córdoba.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
No me digas que eres como la vida misma.
No es
como...
Bueno,
ya. A partir del 1 de septiembre, las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
De ir a pedir haciendo el trenecito.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Como un fantástico frigorífico Combi No Frost Bosch de 306 litros de capacidad por solo 449 euros.
Aquí, en Hipercor y en hipercor.es.
Excepto en los centros de Arroyo Sur y Arroyo Molinos.
Vamos con los sonidos del día. Situación inhumana en Libia. Judith Sunderland, del Human Rights Watch, en Herrera, en COPE.
Lo que hay que reconocer muy claramente es la situación atroz para los migrantes y solicitantes de asilo en Libia. Es un país donde se enfrentan a abusos extremos en centros oficiales de detención.
La constituyente venezolana se retrasa, Nicolás Maduro.
Se ha propuesto que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se haga, en vez de hacerla mañana jueves, se organice bien, en paz, con tranquilidad, el próximo viernes a las 11 de la mañana, para permitir la proclamación de 35 constituyentes que debe proclamar entre hoy y mañana.
Posible Consejo de Ministros extraordinario el 16 de agosto por el desafío catalán, Mariano Rajoy.
No es imposible, no está decidido todavía, depende de lo que haga la mesa del Parlamento, las decisiones que se tomen, pero en principio yo no lo descarto. El primero está previsto para el día 25, pero no es posible que pueda haber uno antes.
El ataque al turismo de los cachorros de la CUP, Carmen Sánchez, encargada de un restaurante en Palma de Mallorca.
Se echaron como unas bombas de humo, no sé exactamente qué era, desprendía un humo así de colores que, claro, aparentemente parecía tóxico y eso pues a los clientes se vieron atacados.
Gran mes para la Seguridad Social. Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social.
Julio muestra tasas mensuales y sobre todo anuales vigorosamente positivas y tenemos ya al alcance de la mano superar los 18 millones y medio de afiliados. De hecho, se han superado en 10 días de este mes pasado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos un mensaje de línea directa. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Marta. Pues mira, ahora mismo me ha llamado mi amiga Gloria y me ha dicho, es que no sé si decidirme o no. Digo, hombre, por favor, decídete, hazte todista. llama a Línea Directa, porque hay cosas que dices que sí, que sí, no. Todista sí, hombre. Tienes el seguro con todo para tu coche y además tienes el mejor precio garantizado. Te aseguran que esa será una decisión, y yo te lo aseguro también, una decisión de la que no te arrepentirás en la vida. ¿Quieres ser todista? Gloria, Pepe, el que sea, todista tú. Llama 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Llega el Red Summer de MediaMark. Pégate un verano de lujo y ponte rojo con las mejores ofertas, como con un hoverboard Kawasaki por 269 euros. Y estas vacaciones, todo sobre ruedas. MediaMark, ¿soñar? No, lo siguiente.
Estamos ya en la tertulia de este jueves 3 de agosto. Todo el mundo ha tomado ya posiciones. Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
También David Gisau, desde COPE en Santander. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola. Buenos días, ¿qué tal?
Javier Fernández Arribas, qué gusto saludarte a estas horas. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Encantado, muy bien, buenos días a todos.
¿Desde dónde? ¿Desde dónde estás tú?
Desde Conil de la Frontera, en Cádiz.
Qué suerte, qué suerte. ¿Y qué
muy
tal?
Muy cerquita de Conil. Perfecto.
¿Cómo te ha amanecido?
Una temperatura... Ahora mismo habrá 18 o 19 grados, pero no pasaremos de 25 o 26.
Bueno, veo que los dos habéis huido de los calores madrileños, ¿eh?
Os han dejado solas aquí.
Desertores. David, tú también, ¿eh?
No, me desertor no. Aquí sigo manteniendo en pie en España a pesar de mis vacaciones.
Oye, yo no sé... Aquí estamos contribuyendo a que España sea mejor.
Desde luego. Oye, yo no sé si vosotros sois muy de whiskies y controláis un poco el tema. Yo cero patatero, pero la historia del chino este que ha pagado 8.800 euros por 2 decilitros de un Macallan en un hotel de San Moritz en Suiza, a mí me ha fascinado. A lo mejor esto es muy normal para vosotros y os parece que es normalísimo, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención.
Cuando lo estabas contando me acordaba que Macallan es la marca de whisky que decía que tomaba Pablo Iglesias porque una cosa era ser izquierdas y otra cosa era ser lumpen.
Vaya. Oye, hay que decir que este señor del hotel tenía 47 tipos de Macallan y el más asequible eran 6 euros y, bueno, a lo mejor es el que toma Pablo Iglesias.
Pero
no sé.
Al chino se le hizo poco, ¿no? Los 6 euros. Sí, sí. Bueno, hay que estar trastornado, ¿eh? Para gastarse ese dineral en un vaso de whisky. No sé.
Hay que poder hacerlo.
Después de comer es lo que suelo hacer todos los días, vamos, no me privo.
Un dedito de 8.000 euros, ¿no?
Sí.
No quiero saber cuánto cuesta la comida.
No, lo único, bueno, son de esas personas que se han hecho millonarios en una economía china donde se combina la falta de libertades políticas y de partidos políticos con una economía de mercado que está, bueno, con un incremento, bueno, también con vaivenes, pero que mucha gente se ha hecho millonario y para él 8.000 euros, pues a lo mejor es para nosotros pagar 40 o 50 euros.
Bueno, aquí en Madrid disfrutamos de las compras que hacen muchos chinos, ¿sí?, y chinas en los grandes almacenes, que esos 8.000 euros se los gastan en un bolso y un perfume, ¿eh?, a poco que se descuiden, con lo cual hasta nosotros también nos beneficiamos afortunadamente de ese buen bolsillo que disfrutan los chinos.
De hecho se está orientando,
el gasto,
¿no?
El gasto medio de un chino en España, creo recordar que dieron el otro día las cifras, es de 2.600 euros diarios.
Sí, sí.
Con lo cual, ahora mismo llegaron en el año anterior unos 56.000 chinos de turismo a España y, bueno, y lo que se ha hecho, además, Iberia está contribuyendo a ello con los vuelos diarios, es tratar de que haya más turistas chinos que vengan a España porque su capacidad adquisitiva y de gasto es muy elevada y eso es lo que nos interesa, elevar el nivel del turismo en España. No, lo que no nos interesa son los que vienen a emborracharse por cuatro perras, ¿no?
Siempre ha sido asombroso y lo he comprobado cada vez que hablamos de China.
¿Qué nos interesa?
¿Cómo se suspenden los escrúpulos políticos y referentes a falta de libertades cuando el país en concreto tiene un mercado que exportar, ¿eh? Ya quisieran los cubanos que los tratáramos con la indulgencia con que tratamos a los chinos, que precisamente porque son un mercado gigantesco, les damos Juegos Olímpicos, les abrimos la Milla de Oro de Madrid y no hay, y cuantas menos redes, les mandamos empresarios en visita y cuantas menos reticencias acerca del régimen político en el que tienen oprimido a varios millones de personas, mejor, porque no vamos a arruinar este, ¿no? Que se tomen el macarrón.
Sí, sí, tanto.
Mejor no molestarlos, que se tomen el macarrón.
Bueno. Amigo, has metido el dedo en la llaga, efectivamente, porque ahí miramos hacia otro lado. Porque
no, nos desahogamos con Cuba, con Venezuela, pero este mercado mejor no tocarlo.
Eso es. Bueno, enseguida vamos a entrar en materia en la tertulia de este día, que tenemos un montón de asuntos interesantes, pero antes nos vamos de viaje con el Corte Inglés, Tony.
Pues sí, porque mira, este fin de semana en el Corte Inglés, límite 48 horas, jueves, viernes, sábado y el domingo en los centros que estén abiertos, hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas de la agencia de viajes. Si quieres realizar un increíble crucero por el Caribe desde La Habana, aprovecha esta oferta que te hace Viajes El Corte Inglés. Disfruta de tu crucero con vuelos y traslados incluidos en pensión completa por 814 euros para viajar en invierno. Y encima lo puedes pagar en 3 meses, ¿eh? Así que consulta condiciones en tu oficina de Viajes El Corte Inglés, que esté cerquita. Y ya sabes, límite 48 horas solo en El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos con otros asuntos. Por ejemplo, en Barcelona, las 64.000 entradas gratuitas disponibles para visitar la cárcel Modelo en sus jornadas de puertas abiertas ya se han agotado. Es en tan solo un mes. COPE en Barcelona, Andrea Guerrero, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, como habéis dicho, en tan solo un mes se han agotado estas 64.000 entradas gratuitas previstas hasta finales de noviembre. Recordemos que el Departamento de Justicia trasladó los últimos presos de la Modelo el 8 de junio y hasta hoy más de 18.000 personas han visitado ya la prisión más antigua de Cataluña, donde han podido acceder a las instalaciones y ver la exposición de sus 113 años de historia con 13 personajes clave relacionados con la prisión.
Vamos hasta Valencia porque un valenciano ha documentado el sonido de 855 campanas de 91 catedrales en España con el objetivo de poder sustituirlas por una de sonido idéntico en caso de rotura. COPE Valencia, Isabel Moreno, buenos días.
Buenos días. El pianista y doctor ha analizado mediante programas informáticos y una serie de experimentos las características de cada una de las 5 notas principales de cada campana y los sonidos de cada instrumento, cómo se forman y cómo se producen. Francesc Llop y Álvaro han elaborado un inventario de las campanas desde un punto de vista sonoro, cuya aplicación permitirá la sustitución de una campana por otra de similar sonido en caso de rotura o añadir una nueva que mantenga la coherencia musical interna con el resto del conjunto.
Y en Madrid, el Hospital Gregorio Marañón ha descubierto el primer fármaco que actúa como protector del riñón. Este producto va a evitar que la toxicidad de otros medicamentos puedan dañar este órgano vital. Belén Ibáñez.
Hablamos de una molécula llamada cilastatina, capaz de evitar el daño renal que provocan determinados medicamentos para tratar enfermedades. Lo ha explicado en el Mediodía COPE el doctor e investigador Alberto Lázaro.
Gente con cáncer que toma quimioterápicos, estos quimioterápicos le dañan el riñón. Gente con infecciones que toman antibióticos, les dañan el riñón los antibióticos. Pruebas de contraste que se hacen cada día nos dañan el riñón. Pues nuestro fármaco va a ser capaz de que todos estos pacientes puedan seguir con sus tratamientos sin el efecto secundario dañino del problema en el riñón, que muchas veces hace que tengan que parar los tratamientos, meterles en diálisis, con el perjuicio que ello supone para los pacientes.
El nuevo medicamento empezará a utilizarse en ensayos clínicos en 2018 y en año y medio podríamos estar utilizándolo. La patente la tiene un laboratorio español y no será muy costosa, pues el proceso de obtención es relativamente sencillo.
Bueno, enseguida vamos a entrar en materia en los asuntos del día, en la tertulia de hoy, con Maite Alcaraz, David Gistau, Javier Fernández Arribas. Vamos a hablar de Venezuela, de la violencia contra el turismo por parte de las juventudes de la CUP, también, de muchos asuntos más, de Michel Temer, que ha conseguido solventar su escollo parlamentario y que no le juzguen por presunta corrupción en Brasil. Bueno, tenemos un montón de canales además, queremos que estén con nosotros en Twitter, @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope, también el WhatsApp 699-1314 y el correo electrónico Herrera@cope.es. Ahora ya se quedan con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, aquí ya todos hemos tomado posiciones, Maite Alcaraz, David Gistau, Javier Fernández Arribas, espero que también todos ustedes hayan tomado posiciones, estén donde estén, si están en el trabajo, pues no pongan muy alta la radio por si al lado le molesta, o yo qué sé, o prefiere escuchar otra cosa y esté equivocado, porque lo que hay que escuchar es esto, es Herrera en COPE, y si están de vacaciones, si están tomando posiciones en la playa, que en algunos puntos es complicado también, pues oye, le vamos a amenizar un poco la búsqueda del hueco para la toalla, pues con los temas que tenemos preparados para este día. Me gustaría que empezáramos, mira, precisamente para aquellos que estén poniendo la toalla en algún sitio. Vamos a hablar de cómo está el turismo en estos últimos días, sobre todo por el ataque al sector en algunos puntos del país, bueno, en Barcelona, en Valencia, también en Palma de Mallorca, por parte de las juventudes de la CUP, de Arran, y ahora encima se suman los de Sortu, los proetarras, las juventudes de Sortu, para boicotear la Semana Grande de San Sebastián. Frente a este tipo de ataques hay que ser contundentes, ¿no?
Hombre, evidentemente. Yo creo que lo que está ocurriendo, y ya que se sume también Sortu, pues indica en manos de quién estamos, ¿no? Quién está perpetrando estos ataques, sobre texto de que lo que se está es intentando proteger a las ciudades, a los barrios, a la gente. Y claro, que alguien me explique cómo se protege a los ciudadanos atacando autobuses, atacando restaurantes, en fin, metiéndose con la gente, con los más inocentes, que son los turistas que vienen a nuestras ciudades, a pasarlo bien, a disfrutar, a gastarse el dinero. Yo creo que es una situación muy grave. Creo que está muy bien lo que hoy comentabas, Marta, y es que se acuda a los padres, ¿no? Porque muchos de estos chicos de Arran son menores. Por cierto, Arran, que son 50 militantes mal contados, ¿eh? Son 50 militantes de las juventudes de CUP, mal contados, pero muy, muy, muy violentos. Y esa violencia, además, física, se une también a la violencia civil que está viviendo también la sociedad catalana, ¿no? Con el desafío independentista, que está provocando una ruptura absolutamente grave e imposible de suturar por parte de los gobernantes independentistas. Con lo cual, yo creo que es una falsa excusa que se esté haciendo por los ciudadanos. Lo que se está intentando es no acabar con el turismo, acabar con el sistema, porque estamos hablando de antisistemas que lo único que quieren es un modelo de convivencia donde si tú no me gustas, yo te ataco, practico la violencia contigo y evito que hagas lo que quieres hacer, ¿no?
Hombre, es patético y sobre todo incoherente querer la independencia sin ingresos, porque si tú analizas los datos de lo que representa el turismo en Cataluña, en PIB, en puestos de trabajo, etcétera, etcétera, en actividad económica, pues hombre, si usted quiere la independencia y a la vez quiere destruir una de las fuentes de ingresos más importantes de su economía, pues creo que estos chicos tienen una claridad de ideas bastante, bastante mejorable, por no decir otra cuestión. Y a partir de ahí, efectivamente, yo creo que a la hora de analizar por qué han hecho público el vídeo ahora, cuando la acción se había cometido
el 22 de julio, ¿no? Sí.
22 de julio. Hombre, yo creo que ahí, por un lado, yo pediría a las televisiones que no lo emitieran, porque eso es un vídeo propagandístico y es una propaganda de un grupo que plantea la violencia para conseguir unas metas que es muy perjudiciales para toda la sociedad y sobre todo para la imagen de España en un tema como el turismo, que es fundamental, no ya solo para Cataluña, sino también para el resto de España. Pero a mí en esos vídeos se ven caras, con lo cual yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo Policía, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, etcétera, etcétera, y la Fiscalía, deberían intervenir ya a la hora de exigir responsabilidades y, por supuesto, como recordabais, aplicando la ley que en el caso del País Vasco fue bastante eficaz. Oiga, aquí el que rompe paga, y si el niño no tiene dinero, pues que pague el padre. Ya se ocupará el padre de que el niño no vuelva a romper si le cuesta el dinero que le tiene que costar, ¿no?
Bueno, aparte de eso, además la CUP representa una propuesta de vida o una propuesta política que ya ha dado muchas muestras de su intento de regreso a la edad de piedra. Todo lo que dicen ellos ansían una vida comunitaria, comunal, en las que no existe ni el concepto de familia, dentro de una especie de tribu rusoniana que vive de prender hogueras rozando piedras. Es que es la vida la que la CUP quiere llevar, y cualquier idea de, pues, de comunidad internacional, de gente viajando, comprando, entrando, saliendo, desnaturaliza ese sueño bucólico que ellos tienen. De todas formas, es verdad que evidentemente las agresiones que tienen, que además son un ataque clarísimo a sistemas de prosperidad económica de las regiones donde esto ocurre, porque por desgracia España es un país cuya primera industria es el turismo. No sé si es la más digna de todas las posibles, pero es la que sostiene la economía española, no hay otra. Pero de todas formas, si apartamos este paroxismo brutal de la violencia ejercida por la RAN y demás, es verdad que esto coincide. A mí me parece interesante hablar de ello. Un debate en que ciertas ciudades se sienten verdaderamente invadidas por el turismo. Yo he estado en Roma hace poco y la verdad es que es insufrible. Y es, uh-huh, digo, evidentemente no estoy justificando lo de Arran y no quiero meterlo dentro de la lógica de lo que ellos han hecho. Pero que es verdad que en Europa ahora existe ese cuestionamiento del control del turismo, el control del turismo de baja calidad, las ciudades, uh-huh, convertidas en parques temáticos, aquellas ciudades en las que sus propios habitantes se sienten invadidos porque no son más que figuración forzada de un escenario que solamente está concebido para los selfies, en fin, todo
bueno,
eso.
Y el problema de los alquileres que genera el tema del turismo en ciudades como Barcelona.
Claro, ¿no? Si dejamos bien claro que desde luego la agresión a tu propia forma de vida, de tu propia forma de financiación, es una locura, y el empleo de la violencia es una locura en sí, a mí el cuestionamiento de hasta dónde ha llegado la devoración esta turística, a mí me parece interesante.
Sí, yo creo que sí es verdad.
Lo que sí es verdad es que todos viajamos y a todos nos gusta sentirnos el que no es turista, porque parece que hay una categoría como más literaria desde Bols, que es, no, yo soy viajero, tan turista como cualquier otro.
Sí, pero es verdad.
Y se suele notar a leguas.
Eludir
por mucho
esos
que
circuitos
intentemos
turísticos, ¿no? Pero es verdad que eso tiene razón, David. Yo creo que hay un debate de fondo, ¿no?, que no debe mezclarse, evidentemente, en muchas ciudades, en muchos barrios. Mira, en Palma es un ejemplo, Palma de Mallorca, uh-huh, es un ejemplo.
Bueno, Ibiza.
Claro, donde Ibiza también, fundamentalmente las Baleares, donde, uh-huh, es verdad que la gente siente que su patrimonio está siendo salvajemente atacado, ¿no? Los recursos naturales, pero yo creo que todo eso se puede conjugar, ¿no?, con el turismo. Y yo cuando escucho a los alcaldes hacer ideología de todo esto, yo creo que los alcaldes están precisamente para proteger también sus ciudades, y creo que se puede incrementar la seguridad, el control, en fin, la defensa de los recursos naturales, de los recursos patrimoniales, y ese sí que es una labor de los ayuntamientos. No tanto poner palos en las ruedas al turismo, sino controlarlo, racionalizarlo, gestionarlo mejor. Yo creo que esa es la clave. Y, por supuesto, como bien decía David, no mezclarlo con otro asunto, que es el de la violencia de estos chicos de la CUP, ¿no?, que no tiene absolutamente nada que ver con la protección de los barrios.
Me llama la atención.
Todo es mejorable, sin duda, todo es mejorable, pero yo concretaría o detallaría quién se queja del turismo, porque de repente, en un momento determinado, bueno, pues ha surgido protestas, pero ¿quién protesta? O sea, yo creo que ahora mismo el turismo tiene sus épocas en el año. Efectivamente, hay mucha gente y es complicado, pues, tener algunas calles, circular por ellas, etcétera, etcétera. Pero yo concretaría, ¿quién se queja? Yo creo que ahora mismo la gran mayoría de la población de las ciudades que reciben ese turismo y que genera riqueza, genera puestos de trabajo, etcétera, etcétera, no se queja. Yo lo que ocurre es que hay algunos que están utilizando los altavoces y los medios de comunicación para hacer una campaña interesada que políticamente les puede resultar beneficiosa, pero yo aquí intentaría concretar, cuando hablamos de la gente se queja, bueno, ¿quién y cuántos? Porque quizás estamos entrando en una dinámica interesada en algunos círculos. ¿Que hay que mejorar el turismo? Sin duda, todo es mejorable, en eso estamos de acuerdo.
David.
Pero cuidado con las campañas, ¿eh?
El que gana pasta con algo nunca es el que se queja, evidentemente, que Escobar
no
es el narco.
Pero David, que hay una gran mayoría de gente que tiene trabajo.
Evidentemente,
o sea,
te acabo de decir que es la
hoteles,
el principal sustento económico de España. No hay otro de
ese calibre. Junto con la fabricación de automóviles, efectivamente.
Y bendito sea, y además España lo merece, porque para eso es un país hermoso y, uh-huh, en el que se come bien. Vale, perfecto. Pero, de todas formas, no, volviendo a lo de Arran, siempre hemos comentado que uno de los grandes prodigios del independentismo, de esta campaña actual, es haber conseguido que convivan con el único terreno en común del independentismo formaciones políticas tan diferentes como la vieja Convergencia y la CUP, que representa un extremismo como hay pocos en España, más parecido a Batasuna que a cualquier otra cosa. Pero me llama la atención que en vísperas del 1 de octubre sea ahora cuando la CUP apoya en sus juventudes unas acciones violentas que pueden forzar aún más la incomodidad de la parte más burguesa del independentismo. Como diciendo, pero mirad con qué gente estáis conviviendo. Mirad con qué gente vais a tener que vivir el día 1 de la independencia si la conseguís. Mirad con quiénes os vais a tener que entender. Entonces, esta apuesta por parte de la CUP, que no es precisamente de disimulo, sino al contrario, de revelación aún más explícita de la radicalidad de alma que tiene la gente, que se ha convertido en compañeros de viaje de la vieja burguesía catalana, me parece también a tener en cuenta. Es decir, aquí no hay ambigüedad ni confusión posible. Si os faltaba algún detalle más, a los viejos de Convergencia, a la gente que votó moderado toda la vida y que por las razones que sean se han incorporado a la hazaña esta independentista, mirad con quiénes estáis conviviendo. De verdad es un compañero de viaje con el que es el compañero de viaje soñado, el matrimonio soñado. Bueno, pues no sé qué proyecto de Cataluña independiente puede salir de la convivencia con personas que por practicar lo que antaño se llamó un terrorismo de baja intensidad ya han empezado a atacar incluso a turistas. Bueno, pues
muy interesante. Además,
con su pan se lo coman.
No, David, y además hay que recordar que el señor Puigdemont es presidente de la Generalitat gracias al apoyo de la CUP. O sea, que en ese sentido, ahora mismo hay quizá una responsabilidad añadida, no sé si diferida o no, o directa o no, porque ahora mismo Convergencia, la antigua Convergencia, el señor Puigdemont es presidente gracias al apoyo de la CUP, con lo cual ese tipo de actuaciones deberían ser por lo menos explicadas o contestadas de alguna manera por una administración pública como es la Generalitat, que tiene que defender los intereses de todos los catalanes.
Una de las cosas que se ha perdido en la España actual, después de la crisis y después de cierto corrimiento del extremismo del voto y demás, es el instinto de alarma ante los extremismos. Parece que formaciones políticas que hace años estaban detectadas como un peligro para todo, para la convivencia, para los valores fundacionales, para los valores colectivos, de repente ya no da miedo. Se han incorporado a un concepto de normalidad extrañísimo y en el que ha desaparecido esa precaución que antes existía con los extremismos. Y me refiero a... Y además esto es extrapolable a la dimensión internacional. Porque fíjate cómo todavía hay gente que se autoengaña para no detectar el peligro que es el tener a un extremista en la Casa Blanca, por ejemplo. Uh-huh. O que la CUP se haya convertido en un partido institucional. Digo, hay una ambigüedad de repente, una relativización de ciertos valores que antes estaban muy claros, que forma parte de la implosión actual del sistema occidente.
Es que probablemente la escenificación que se está haciendo por parte de la CUP ahora, ponerse en valor, no es inocente, ¿no? El que esté tan cercano el 1 de octubre y lo que pueda ocurrir dentro de 2 semanas en el Parlament catalán. Yo creo que todo eso tiene que ver porque la CUP se siente determinante, ¿no? Se siente importante y sabe que con apretar un botón el señor Puigdemont estaría fuera, ¿no? Y yo creo que se está escenificando, quiere visualizar que dependen de ellos y de que ellos tienen otro programa además del independentista, que tienen en su ADN un concepto de convivencia, de modelo de convivencia cívico que, pues eso, consiste en acabar con lo que no les gusta, ¿no? En destrozar esa convivencia en la que hasta ahora todos nos hemos desenvuelto, ¿no? También el partido de Puigdemont, fundamental además en esa burguesía catalana, que defendía unos valores que ahora han caído por los suelos solamente en pro de que tengan a un grupo de antisistemas, muchos de ellos salvajes, como se ha visto con Arran, que quieren acabar con todo con tal de tener su impronta y hacer de nuestra sociedad, pues eso, una locura, ¿no? Sin reglas y sin valores.
Hay otro elemento que yo os invito
de que no, hasta las compresas o los tampones que proponían un alternativo de esponjas de mar o algo parecido.
O la gente que lanza zapatillas en el Congreso, ¿no? Pero hay la otro chancla, elemento.
La chancla en su momento, sí, es verdad.
Hay otro elemento que yo pondría encima de la mesa y es que en las últimas encuestas la CUP perdería entre 2 y 4 escaños, con lo cual la gente que más o menos ya ha conocido cuál es el uso que esta gente hace de su voto y cuál es su forma de actuar, etcétera, etcétera, se van conociendo, y dentro de lo que pudiera ser una situación de que, bueno, no tengo nada que votar, hay corrupción en los partidos tradicionales, por los Puyol, etcétera, etcétera, en Convergencia, ¿a quién voto? Me radicalizo. Pero una vez que tú tienes demostrada cuál es la actuación de gente como la CUP, pues se pierden los apoyos, porque, hombre, un poquito de sentido común la gente puede recuperar después de ver lo que hacen
Pero ¿sabes
estos,
a qué se debe,
estos grupos?
¿Sabes a
¿no?
qué se debe eso, Javier? Estamos en una fase en la que el voto de castigo al sistema se ha convertido en un voto de autocastigo. Y no es lo mismo. Claro. Una cosa es tener un resentimiento, un enfado con el sistema con el cual quieres infligirle un voto de castigo, quieres darle una bofetada. Y otra cosa es reparar en que al día siguiente esa bofetada te la has dado a ti mismo, porque tienes que convivir con lo que has votado. Y entonces eso es un segundo estadio del enojo, digamos, del enfado, que además es muy frustrante, porque es verdad que luego descubres que no tienes por dónde sacar el cabreo, que no tienes por dónde aliviarlo. Pero una cosa es votar contra el sistema y otra cosa muy distinta es votar contra uno mismo.
Y que, porque claro, cuando tienes responsabilidad y tienes que tomar decisiones y dentro de lo que cabe cooperar en la gobernación de una autonomía, aunque ellos no están en el gobierno, pero sí están controlando muchas de las decisiones que se toman, pues claro, esa responsabilidad luego pasa factura, efectivamente, porque tú puedes ser muy idílico, puedes ser muy teórico en las propuestas, en la posición que tú puedes mantener estando en la oposición, pero ahí, amigo, cuando te metes en la cocina y hay que freír huevos, pues ahí hay que mancharse de aceite, ¿eh?
Y además es que yo creo que aquí hay mucha hipocresía, ¿no? Porque, claro, la CUP se nos ha vendido como un partido que tenía una agenda social, que quería transformar, que quería estar con los más débiles. Y, claro, el gobierno catalán al que sostiene, el señor Puigdemont, no está haciendo absolutamente nada al respecto. Es decir, está paralizada la política catalana en pro de esta locura independentista. Con lo cual, hay cierto cinismo por parte de CUP, que apoya una cosa cuando lo que se está silenciando es que no se está haciendo absolutamente nada por lo que la CUP ha llegado a tener un poder en Cataluña, que es la agenda social, el transformar de verdad la sociedad y es estar al lado de los más desfavorecidos, ¿no?
Bueno, yo os voy a silenciar un minutito nada más porque está aquí Toni Converti.
Sí, además escuchándoos y además dando la razón, porque hay que utilizar la cabeza en cosas importantes, no en tonterías. Y Berti es lo que dice, que hay que utilizar la cabeza, hay que ser previsor, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Y yo te lo explico. A ver, solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuando te toca renovar tu seguro en la compañía en la que estás ahora mismito y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro en Berti. ¿Ves cómo hay que utilizar la cabeza, hombre? Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, no sé cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que finalmente Mariano Rajoy va a tener que convocar el Consejo de Ministros Extraordinario el 16 de agosto? ¿Van a volver todos antes de vacaciones, sí o no?
Bueno, pendientes dejó a los ministros, ¿no?, de que estuvieran a 2 horas de vuelo de Madrid, por si eso ocurría. Ayer el presidente, a su manera, claro, dijo que no era imposible que eso pasara, que era una manera de decir que desde luego estaba todo preparado para ello. Hombre, si el día 16 el Parlament, que vuelve de sus vacaciones, porque esto de lo que tiene el independentismo es que también descansa cuando conviene, el día 16 el Parlament aplica esa ley de desconexión, evidentemente después de haber apartado y haber silenciado a la oposición en lectura única de un solo zarpazo, bueno, conculcando todas las normas democráticas que han imperado en los parlamentos autonómicos y que sigue imperando en las Cortes Generales, pues evidentemente el Gobierno tendrá que convocar un Consejo de Ministros y dar una respuesta. Yo no lo veo en absoluto improbable, porque yo creo que en esta en esta locura en la que se ha introducido el gobierno de Puigdemont. Ese es uno de los hitos de este mes de agosto, ¿no? Previo a lo que pueda ocurrir el 1 de octubre con ese simulacro de referéndum ilegal. Así que probablemente veremos al Consejo de Ministros reunirse el 16 de agosto, ¿sí?
Es interesante, quizá, comprobar que el gobierno pueda haber, si no cambiado, sí haber modificado en algo su actitud política, porque siempre iba a remolque de lo que hacían los independentistas y siempre se ha achacado a Mariano Rajoy que algo de indolencia, que tenía que haber atajado antes, que tenía que haber reaccionado antes, que tenía que ser más contundente. Bueno, yo creo que últimamente el gobierno, desde el control de los gastos que se anunció por parte de Hacienda, este tipo de actuaciones políticas y una mayor presencia también en Cataluña, ha pasado a una acción, además con una difusión y una visibilidad bastante mayor a la hora de intentar tener algo de iniciativa en un conflicto que es donde siempre ha ido a remolque, y creo que este tipo de prevención es importante a la hora de que, oiga, miren ustedes, nosotros tenemos preparado todo lo que es la maquinaria del Estado a la hora de enfrentar y no permitir un referéndum o una serie de actividades ilegales que quieran poner en marcha en Cataluña, ¿no?
David.
No, yo iba a decir algo parecido a lo que acaba de decir Javier, pero al revés. Que lo primero es que tampoco sería un drama si volvieran de vacaciones, que están planteando.
No, hay que currar.
La primera
claro,
línea
sí.
En Vietnam.
Hombre, a nosotros nos viene muy bien, además, que para algo estamos aquí.
De ir a trabajar un día de agosto a Madrid, pues tampoco es un drama, sobre todo cuando estás salvando la patria. Pero de todas formas, a mí la declaración de ayer de Rajoy me da la impresión contraria a lo que acaba de decir Javier, que el gobierno sigue completamente dependiendo y reaccionando a lo que hacen ellos. Y el propio Rajoy lo dice, le preguntas, ¿ustedes van a reunir un Consejo de Ministros en agosto? Pues no lo sé, porque va a depender de lo que hagan ellos. Pues usted sigue reaccionando a lo que hacen ellos, sigue en una actitud completamente ajena a la iniciativa política, porque hasta para eso depende de lo que hagan ellos. O sea, usted no puede decirle ahora mismo a sus diputados si van a tener que volver o no. Se lo puede decir Puigdemont, pero usted no. Puigdemont sabe si los diputados del PP van a volver de vacaciones, pero Rajoy no lo sabe.
No, pero porque tampoco sabes a ciencia cierta si eso se va a producir o no.
A eso me refiero.
Hombre, tiene razón.
Lo sabe Puigdemont, ¿eh? Puigdemont sí lo sabe.
Sí, sí, pero ya quisiera, y eso que hay bastante información, pero yo ahí, en eso por lo menos hay una prevención y hay una actitud y sobre todo hay unos planes ya fijados a la hora de responder a lo que hay que responder. O sea, no hay que esperar uno, dos, tres o cuatro o cinco días. No, mire usted, estamos preparados y hagan lo que hagan. Si hacen una cosa, responderemos. Y si hacen otra, también responderemos. Yo creo
que te quiero decir, Javier,
en eso hay una actitud mucho más activa del gobierno.
Estamos continuamente definiendo al conglomerado independentista de Cataluña como una banda semidelincuente compuesta por radicales y tienen cogidos por las narices al gobierno de España, que va a hacer lo que ellos quieran que haga en el momento que ellos quieran que haga, porque la reacción del gobierno demuestra que no tiene lo que en fútbol se llama el dominio del tiempo. O sea, la pelota no la tiene Rajoy, la pelota la tienen ellos.
Bueno,
Rajoy haciendo marcajes por todo el campo, marcajes individuales, intentando evitar que se le infiltren en el área, pero la pelota la tienen ellos.
Evidentemente, el que ha incumplido la ley es el gobierno catalán y, lógicamente, el de la nación tiene que estar esperando a que se dé ese paso para reaccionar. Yo creo que si lo hiciera preventivamente sería mucho peor, ¿no? Yo creo que en eso la mesura y la moderación creo que es un activo,
sí, Maite,
¿no?
Pero en eso también hay contradicciones, porque antes tú en reuniones personales preguntabas a miembros del gobierno por qué seguían financiando el independentismo con el FLA y te decían porque son españoles y no podemos dejar de auxiliarlos, y ahora de repente sí se puede.
Hombre, yo creo que cuando se ha ido avanzando en la agenda independentista, cuando se han ido rompiendo el Estado de Derecho, haciéndole girones, que es lo que está haciendo el gobierno catalán, creo, claro, la respuesta
tiene que ser un proceso ilegal.
Sí, pero es que
¿no?
ese dinero público se le está enviando durante 5 años sí. Con la excusa o la justificación de que no se puede dejar de asistir a cada españoles. Uh-huh. Entonces, de repente esa excusa ya no vale a día de hoy o a día de ayer, cuando en realidad en términos jurídicos la cosa sigue igual.
Yo creo que, David, es que se han ido dando pasos cada vez más graves, ¿no?
Pero sobre todo retóricos.
Se va avanzando. No, hombre,
no, las últimas semanas sí con las resoluciones del Parlamento catalán, pero son muy recientes. En los últimos 5 años no ha habido avances jurídicos. No ha habido modificaciones jurídicas.
Pero como Estado español, Sí, como Estado español tienes que contribuir porque ahí está en juego los sueldos de los profesores, los médicos.
Pues también hoy,
los
es que bomberos, ahora dicen que ya no contribuyen más.
Sí, lo único que ahí lo que tú estás haciendo es ya poner freno a lo que es una deriva que se pensaba que iba a tener un freno antes, pero resulta que no, que esa deriva va derecha al abismo.
Entonces, no te enteraste de nada, pensaste que se iba a terminar solo y ahora resulta que no iba a terminar solo.
Pues, hombre, yo creo que había señales contradictorias, por un lado del señor Junqueras, de Esquerra, y por otro lado de otros miembros del gobierno catalán. Sin embargo, el señor Puigdemont está yendo, y además yo creo que instado por el señor Artur Mas, que está en casa, inhabilitado, que ya no le suena el teléfono y ya está un poco preocupado porque su ostracismo político le está ocasionando ya otro tipo de problemas, y entonces hay que tomar ya decisiones mucho más contundentes, ¿no? O sea, y evitar el victimismo. Yo creo que, utilizando tu símil futbolístico, es que estos tíos, en cuanto le intentes quitar el balón, se van a tirar en el área para que le piten penalti, ¿no?
Lo que pasa es que aquí el culpable...
¿Estás hablando del Barça o de...
Sí, sí, también.
El culpable no es el Puigdemont, es Junqueras también, que bueno, ha vendido como que era un hombre... había que beatificarlo, y resulta que el principal interesado en que todo esto...
Sí, porque es el que más va a recoger al final.
Claro, llegue hasta último término, por si hay un testarazo, que lo habrá, es él porque va a recoger los beneficios.
Bueno, ahora tenemos que facturar. Dejadme un minutito, venga.